Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a día martes 24 de noviembre. No solamente nos pueden escuchar a través del dial, sino que además a través del canal 665 de BTR pueden utilizar también nuestra aplicación Radio Duna y también a través de otras alternativas, como por ejemplo entrar a duna.cl. En el lugar donde ustedes se encuentren a la hora que quieran, siempre está la información actualizada, están las noticias, nuestra música, por supuesto, que mucha gente sigue habitualmente, y también nuestros programas en directo o a través de los podcasts, los que también pueden encontrar ustedes en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, como les decía, y como todos los martes tenemos conversaciones sobre ciencias y la verdad que en este caso va a ser especialmente útil y especialmente instructiva nuestra conversación, la que sostendremos junto a Francisco Aravena, con el doctor Alejandro Afani. Él es inmunólogo, él es director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es una de las personas que ha estado trabajando en el equipo de la vacuna Sinovac. Y vamos a conversar precisamente acerca de las vacunas. Ustedes saben que, bueno, es un tema que sobre el cual hemos conversado también aquí bastante en el programa y ustedes han oído de todas partes, de parte de todos los medios de comunicación y en todos lados, en realidad, en relación con los desarrollos que se han producido en los últimos días. Muy buenas noticias relacionadas con las vacunas, lo que ha pasado con el proyecto de Pfizer-BioNTech, con el proyecto de Moderna, de Oxford-AstraZeneca, y también con los rusos. No hay que dejar de lado a los rusos, por muy poco que algunos les crean a los rusos, pero no hay que dejar de lado la famosa Sputnik. Por supuesto, otros desarrollos cuya eficacia todavía no se conoce, pero que siguen avanzando. ¿Cuáles son las diferencias, las características de cada uno? ¿A qué se debiera optar en el caso de que estén esas distintas alternativas? ¿Qué pros y contras tiene cada uno de esos proyectos? Lo estaremos conversando en algunos minutos más, así que atentos a ese diálogo que sostendremos con el doctor Afani en algunos minutos. También vamos a estar con Alejandra Boulé y sus sabores frescos, como todos los días martes. Pero partimos, como cada tarde, con María José Soto y todo aquello que está haciendo noticia y generando, por supuesto, reacciones y polémicas en las redes sociales, en los medios de comunicación. No vamos a hablar del 10%, pese a que tuvo avance, lo escucharon ustedes recién en las noticias ahí con Quique Yávar, avances importantes en la mañana y en la tarde en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo del Senado. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Marco? ¡Ay! Polo.
¿Cómo que Marco?
Es que ¿qué
me dice Marco?
Estaba hablando con Marco Enríquez Ominami. En este minuto estaba hablando con Marco Enríquez Ominami.
Bueno, Marco, dejémoslo Marco Polo.
Me siento como la novia engañando, como que se equivocó de nombre, qué atroz. Sí, es que estaba hablando precisamente con Marco Enríquez Ominami por el tema.
Menos mal te pasó en asuntos de pega y no en otros asuntos.
Y no en la vida privada, sí. Y no en la vida privada, sí. Es verdad, me salvé por esto. Ya, pero mira, quiero hacer un link decente para poder partir con dignidad.
A ver, inténtalo.
Lo que pasa es que estaba hablando con Marco Enríquez Ominami a propósito de esta idea que surgió de un grupo de diputados de que dejó la escoba, la verdad, que tiene que ver con adelantar las elecciones presidenciales. Ellos presentaron un proyecto para adelantar no solo las presidenciales, sino las primarias. Ellos tienen una idea, un cronograma de fijar al 11 de abril del próximo año la elección. Dice que 16, 15 meses ya no dan para más con Sebastián Piñera, que hay una odiosidad ciudadana ya demasiado alta, que el Congreso tampoco está haciendo bien las cosas, etcétera, etcétera, y por lo tanto ellos plantean la idea de sacar al gobierno, digamos, de hacer nuevas elecciones. Detrás de este proyecto están los diputados Jaime Mulet, el diputado Rodrigo González, que es del PPD, Los dos son autores del proyecto. También está Karim Bianchi, de Independiente, Marcela Hernando, del Partido Radical, Gastón Saavedra, del PS, Guillermo Tellier, del Partido Comunista, René Alinco también. Bueno, hay un grupo de parlamentarios que está de esto, que no son pocos, y la idea es adelantar las elecciones, algo que generó molestia a muchos sectores, pero apoyo en otros, como por ejemplo Marco Enrique Sominami, con quien estaba hablando ahora, ex candidato presidencial, y también Alejandro Guillé, ambos ex candidatos presidenciales de la elección de 2017. Y claro, ahora hablaba con Enrique Sominami y le preguntaba cuáles son los argumentos como para tomar una como para apoyar una decisión tan drástica. Y él planteaba varias cosas. Dice que se hace cargo del 80% que no quiera el Congreso legislando en el futuro, a propósito de la necesidad de cambiar este Congreso. Dice que no es sostenible para la economía un presidente contra el pueblo, plantea él, que es que el cronograma está mal, que no puede haber dos congresos, dos constituciones y un presidente, a propósito del proceso constituyente que viene adelante. Dice que, bueno, si acá hay una idea de sumar pueblos indígenas al Congreso, al constituyente, bueno, se pueden cambiar las cosas. Entonces él dice, muy buena idea, seguro sería cambiar las reglas, y eso pasa también por cambiar a un gobierno que no está funcionando, para que no nos convirtamos en un nuevo Transantiago. Entonces ese es el argumento, que es bien parecido también al que dijo esta mañana Alejandro Guillé. Pero hay harta gente que dice, esto es demasiado, es mucho, la democracia hay que respetarla. Entre ellos varios, Chile Vamos completo, diciendo que es una ridiculez, que es una falta de respeto, que es un no respetar la democracia y la decisión de los chilenos de haber votado a este gobierno y a este Congreso por 4 años. Y salieron también senadores de la misma, de la oposición, pero de la ex nueva mayoría, como Felipe Arboe, como Guido Girardi, que dicen, no hay ninguna posibilidad de avanzar en algo así. O sea, hay que terminar, no solamente hay que respetar estos 4 años, sino que hay que tratar de dar más estabilidad a este gobierno, y esto no aporta. De hecho, hoy día hablemos en off con el senador Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, que dijo que la idea, y ahí atacó a Guillé, era inaceptable, era antidemocrática, que era impropia apoyarla si alguien cree en la democracia, y dijo abiertamente que está súper arrepentido de haber votado por Alejandro Guillé, que no puede creer que él esté detrás de esto. Algo que Guillé viene desde el 18 de octubre, ¿te acuerdas, Polo? Que viene,
sí, claro,
desde
claro
esa fecha diciendo que debería renunciar el presidente Sebastián Piñera. Bueno, esto generó que el mismo presidente Piñera hablara sobre el tema y recordar a lo que todos sabemos, que la gente eligió un gobierno, eligió un presidente por 4 años, eligió la composición de un congreso, y es necesario respetar la democracia, y recién en 15 meses que tengamos la posibilidad de elegir una nueva gestión. Así que por lo menos esta idea, que a todas luces suena terrible, no tiene mucha agua en la piscina.
Y es, entiendo, a través de una reforma constitucional, ¿no es cierto? Un proyecto de reforma constitucional. Igual que el retiro del 10%.
Claro, claro, esa es la idea. Esa es la idea que plantean ellos, pero no tiene
mucho
respaldo tampoco, claro. No tiene mucho respaldo tampoco constitucional. Tiene varias complejidades. Entonces no veo que haya mucho respaldo de que otros diputados puedan seguir adelante. Da la sensación de que esto es un saludo a la bandera, como un saludo a la gente que está saliendo a las calles nomás, especialmente, no sé, de diputados como Tellier, del Partido Comunista, como decir, sí, tenemos ganas de sacarlo, tomando en cuenta que finalmente no se va a lograr, porque no hay apoyo de nadie para algo así.
Claro, uno espera de los parlamentarios en realidad un poquito más de responsabilidad que la que se espera, por ejemplo, de quien está rayando los muros en las calles durante las protestas o durante las manifestaciones. Porque tienen efectivamente una responsabilidad bastante mayor, se les paga un sueldo bastante considerable también, para que respeten, tengan un poquito de respeto también por las exigencias que tiene su cargo. Claro. Aparece hoy día hay dos columnas que son interesantes, que a propósito de este tema. Una de Patricio Navia, que aparece en Ex Ante, no sé si la viste. Es interesante, y otra me parece que está en el Dínamo, de Mariana Elwin, y que tiene que ver con nuestro sistema electoral y los efectos que tuvo en definitiva el cambio de nuestro sistema electoral. El que hace más énfasis en eso es Patricio Navia, con el cambio del sistema binominal a un sistema proporcional, y dice algo que la verdad que uno lo ve desde no sé, yo por lo menos recuerdo cuando en la universidad estudiamos los sistemas electorales, uno se dio cuenta rápidamente, no sé si rápidamente, porque era primer año, pero en primer año las cosas cuestan un poquito más, pero uno se dio cuenta de que no había sistema electoral perfecto. Uh-huh. algo que en lo que Navia abunda en esta columna, y efectivamente todos tienen sus problemas, no hay una forma exacta, precisa de transformar millones de votos en unos poquitos cargos de representantes de esos millones de votos. Entonces siempre se van a producir de alguna manera tergiversaciones de esa voluntad, por decirlo así. Pero hay efectos que tienen los sistemas electorales, y se sabe que los sistemas electorales proporcionales tienden a la dispersión de los votos y por lo tanto a la atomización de los sistemas partidarios. Y hoy día tenemos, según Navia, tenemos 16 partidos políticos distintos, según Mariana Elwin tenemos 18 partidos políticos distintos representados en el Congreso, más 18 independientes, o sea, por lo muy bajo, 36 voluntades que pueden ser todas ellas distintas. Claro, uno podrá decir, o muchos podrán decir, es mejor eso que tener dos voluntades nomás, la de Chile Vamos y la Concertación, por ponerlo en los
binominal, para ponerse
en los términos del binominal, ¿no es cierto? Ay, que ni siquiera era Chile Vamos. Bueno, tuvo varias.
La alianza,
la alianza, o como decían, el sector, la alianza y la Concertación. La verdad que dentro de la alianza y dentro de la Concertación también había muchas sensibilidades muy distintas, y tampoco era tan, no era una sola voluntad la que se expresaba ahí. Y había mucha disputa y mucha discusión también para poder sacar adelante, por ejemplo, distintos proyectos de ley, y había díscolos al interior de los partidos, etcétera. O sea, a lo que voy es que esto tiene consecuencias, todo sistema electoral tiene consecuencias, y el sistema electoral que tenemos nosotros hoy día tiene, bueno, como consecuencia la aparición de personajes que a los que les surgen, como diría Nicanor Parra, frecuentemente ideas luminosas. Claro. Y estas ideas luminosas le generan a ellos probablemente votos en su sector más recalcitrante, más duro. Y eso, como este es un sistema que donde finalmente cada uno de los electos necesita un puñadito de votos, dependiendo de dónde fue electo, ¿no es cierto? Bueno, le habla a ese público más duro. Con un Exacto. discurso tremendamente duro, tremendamente extremo, y que les rinde. Y con eso, entonces, tienen la posibilidad de salir reelecto, y así se va alimentando un sistema que tiende entonces a las posturas cada vez más extremas y finalmente más, creo yo, por lo menos, esa es mi visión, más dañina finalmente para el avance de la sociedad, donde ninguna sociedad avanza con posturas tan divergentes, y sobre todo sin respetar las reglas del juego. Como decía hoy día Matías Walker, uno no cambia las reglas del juego en la mitad del juego. Uno se pone de acuerdo antes del juego, claro. Juega, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se verá quién es el ganador y quién es el perdedor. Si no es hacer las cosas a lo Donald Trump.
Me acordaba,
yo me imagino que Guillermo quiere ser como Donald Trump.
Me acordaba, Polo, de la, no sé, la, estábamos todos tan contentos con el cambio del sistema binominal, ¿te acuerdas? Que pudiesen entrar otros candidatos que fueran de otras representaciones, que fueran minoría, y claro, da la sensación de que estamos viendo un poco consecuencias de algunos cambios en el sistema político que partieron desde esa época, digamos, cuando se abrió esta posibilidad a que hubiese más participación. Pero claro, la participación involucra responsabilidad, y muchas veces es lo que falta en este caso.
Claro, bueno, yo no quiero nombrar personas, pero probablemente cuando no sé, alguien se imaginó el tipo de personajes que iba a llegar gracias a un sistema político más, representativo, un sistema electoral más representativo, no tenía en mente los personajes que en definitiva llegaron, y no quiero nombrar a ninguno en particular, tendría que nombrar unos 10 por lo menos, como para hacer una imagen de lo que estoy hablando, pero no quiero tampoco ser ofensivo, pero bueno, más o menos la gente se podrá imaginar en quién está pensando uno.
Sí.
Oye, una sola cosita, yo sé que vamos a tener que hablar mañana obviamente del tema del retiro del 10%, pero es interesante lo que ha ido pasando.
Y muy confuso, está
muy enredado, porque sí, en definitiva, avanza el proyecto del gobierno bien trabado, porque con el mínimo de votos avanza, ¿no es cierto?, con 4 votos apenas en la Comisión Unida, como 4 de 10 votos, o sea, con una minoría de votos, pero finalmente los votos, se acordó que las abstenciones se sumaban al voto de aprobación al proyecto, por lo tanto avanzó el proyecto en general y avanzó también en particular, pero completamente desarticulado, digamos.
Claro. Es que
completamente modificado. O sea, que un proyecto muy parecido al proyecto de la Cámara de Diputados, con
quedó un par casi
de
igual.
Cositas de casi igual. Lo único que, por lo menos, que lo que yo he estado viendo, lo único que es distinto es el tema de los plazos. Pero quedó universal, sin impuesto.
Sin reintegro de la plata,
que
era, digamos.
Que eran los elementos, y además, y sin darle prioridad al APB para las personas que lo tuvieran.
Claro.
O sea, cuatro de las ideas matrices, digamos, eliminadas.
Bueno, entonces uno se pregunta al tiro, ¿por qué no aprueban ese entonces? Si la oposición logró avanzar en un proyecto que fuera igual y va avanzando mucho más rápido, y el otro está en el Tribunal Constitucional y nos vamos a demorar seguramente un mes en que el TC resuelva. Si hay tanta urgencia en la gente, porque la preocupación es la gente, ¿cierto? Que la gente necesita la plata ya, ahora, el tiro, no hay trabajo, etcétera. ¿Por qué no se avanza con eso entonces?
Ah, yo creo que
los gallitos políticos.
Una cuestión de gallito político, sin duda, claro, sin duda.
Entonces no planteamos, claro, la prioridad de la emergencia.
Primero, por una cuestión de fondo, que es cuál es el mecanismo a través del cual se pueden lograr las cosas, si a través de una reforma constitucional o si tiene que ser necesariamente a través de un proyecto de ley como asegura y exige el gobierno. Y además, ¿quién se lleva los méritos? No veo a Pamela Giles corriendo por la sala y si es que se aprueba el proyecto del gobierno.
Con su capa rosada, claro.
No, pero no la pueden hacer.
Es verdad, porque no va a ser suyo. Es que es el tema. Entonces, claro, no pongamos sobre la mesa el argumento de la emergencia económica y la gente que necesita. Porque acá hay un proyecto que está avanzando. Entonces, como...
Sí, pues. ¿Qué emergencia? Es
decepcionante.
¿Qué gente? A esta altura es lo de menos.
Sí.
Bueno, llamo José. Que esté muy bien, un beso grande.
Chao, Polo.
Hasta mañana.
Polo Rodríguez.
Saludos a Marco.
Ya.
Saludos a Marco. Saludo. Y cuidado. Mira que han pasado cosas terribles con esas confusiones.
¿Con quién? No, con Marco.
No, le tengo mucho respeto.
Yo también. Le mandamos un saludo porque nos está escuchando. Un abrazo.
Ah, muy bien, sí. Oye, no te digo con ese tipo de confusiones.
Con las confusiones, sí, voy a tratar de ser menos distraído.
Cosas terribles, gente que ha perdido familia, cargo, fortuna.
¡Fortuna!
La vida incluso.
Suena experiencia personal, Polo.
No, lo he visto.
Ya, un beso, un cuídate.
Que estén muy bien. Oye, una sola mención. Donald Trump dio una conferencia de prensa muy curiosa. Bueno, perdonó un pavo, que es lo que se usa en esta fecha, ¿no es cierto? Antes del Día de Acción de Gracias, perdonó un pavo, pero además dio una brevísima conferencia de prensa, no una conferencia de prensa, una intervención ante los medios de comunicación, que yo no sé a esta altura para qué siguen yendo a las conferencias de prensa o las comillas conferencias de prensa de Donald Trump, pero bueno, se paró frente a los medios y dijo que felicitaba a todo el mundo de Wall Street por haber llegado a los 30.000 puntos en el Dow Jones, un récord histórico, dijo, nunca antes, una cosa que la gente pensó que jamás se iba a ver, y bueno, esto se ha logrado, ya ha habido no sé cuántos récords durante mi administración en estos años, y nuevamente 30.000 puntos, como si fuera mérito de él, y la verdad que lo que estaba haciendo Wall Street era celebrar que primero que le dio paso a la transición, cosa que ya no le quedaba mucha alternativa, Y segundo, estaban celebrando los nombramientos de Joe Biden, especialmente el nombramiento de Janet Yellen como la nueva secretaria o la próxima secretaria del Tesoro, una mujer que viene del mundo de la Reserva Federal y que es muy bien vista por el mundo empresarial, por el mundo de las inversiones y por Wall Street. La verdad que tremendamente aplaudida, una mujer conocida en Wall Street, muy respetada, y eso es lo que estaban efectivamente celebrando, los nombramientos de Joe Biden y el hecho de que Joe Biden tiene el camino bastante más claro y más despejado para esta próxima transición, una especie como de, más bien, despedida de Donald Trump, no celebración de su gobierno. Pero bueno, cada uno lee las cosas como quiere. Escuchá un poquito de música, ¿no? Esta es Amy McDonald con Mr. Rock and Roll.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Alejandra Mulet y sus sabores frescos todos los días martes acá en nuestro programa. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, como todos los martes traigo tres ricas recomendaciones. Primero, bueno, hoy día, 24 de noviembre, se celebra el Día del Carmener, el Día Mundial del Carmener. Y tú sabes que el Carmener es una cepa como emblemática de Chile en el extranjero. y es la segunda que más se produce acá en nuestro país después del Cabernet Sauvignon, que ya es súper conocido. Y, bueno, tú sabes la historia, que fue una cepa que se daba como por extinta y en el siglo XIX reapareció en Chile sin darse cuenta, sin saberlo, tuvo que venir un extranjero para darse cuenta de ella. Así que después del programa voy a lanzar un concurso en mis redes sociales para que se ganen un vino Carmener de la Viña Ventisquero, así que atentos a los auditores.
Ah, mira, muy bueno.
Perfecto. Para que nos sigan después, para que me sigan después en mi Instagram, y vamos a hacer un concurso entretenido ahí para que se ganen un rico vino para celebrar este día.
Que es arroba Ale Sabores y Más.
Exacto, para que estén ahí participando por el vino. Oye, otra cosa, el día 19 de noviembre se celebró el día del Zinfandel. El Zinfandel es una cepa típica italiana que acá en Chile mayoritariamente lo tiene la viña Terra Mater. Ya ellos como que se apoderaron de la producción de Zinfandel en Chile, son como los pioneros. Y para celebrar ese día, que fue la semana pasada, lanzaron un rosé Zinfandel edición especial. Es el primer vino rosado hecho con la cepa Zinfandel. Generalmente los otros son tintos. Así que un vino súper novedoso, Polo. Tuve la suerte de participar de la cata online. Es un vino fresco, ligero. Es un vino rosado que rompe como con los típicos tonos de los rosados que estamos acostumbrados a conocer en Chile, que son medios pálidos y como medio artificiales. Este es un rosado más envejecido, como muy de color de vino rosado europeo. La verdad que me gustó, muy rico. Y lo pueden encontrar a la venta directo en la página web de emporioterramater.cl y tiene un valor de 5.200 pesos. Así que una buena opción para probar un vino distinto, para el aperitivo, postre, incluso me lo imaginé con un plato de pastas con camarones, bien rico. Así que ahí tenemos una segunda recomendación de vino, aparte que ya empieza a hacer calor, rico tomarse un vino fresco también.
Sí, absolutamente. El Zinfandel, entonces, ese es el nombre de la cepa, ¿no?
Sí, Zinfandel, y este vino Zinfandel. Se llama Rosé Zinfandel de la Viña Terra Mater.
Perfecto.
Ya, y otro dato que quería recomendarles, que yo sé que tú lo probaste, se trata de un emprendimiento, un matrimonio, que también a raíz de la pandemia tuvieron que reinventarse, y son pescados y mariscos congelados a domicilio, que se llaman Playa Trijuan.
Sí.
¿Los probaste y te gustaron?
Absolutamente, increíble. Sí, tuvieron la amabilidad de mandarme algunos de sus productos. Y la verdad es que son de una calidad extraordinaria y vienen además con una presentación, un empaquetamiento, digamos, realmente perfecto, todo impecable, todo en perfectas condiciones, un congelado perfecto, no sé, ostiones, atún, salmón, la verdad eran en merluza austral, en unas especies como de filetitos. No, la verdad que me sorprendió la calidad de los productos, así que estoy realmente muy agradecido y sobre todo felicitaciones por el tremendo trabajo que están haciendo ellos.
Sí, la verdad, para la gente que nos está escuchando, se trata de un emprendimiento que están trabajando con los mejores pescados y mariscos congelados, y se preocupan de traer productos de distintas zonas del país. Entonces, por ejemplo, los locos son del norte, tienen pulpo del sur y del norte, y súper buenos precios también. Yo he tenido la suerte de comprar, y precios súper justos versus otros lugares. El pulpo, yo les recomiendo el pulpo, y los locos, a los que les gusta, se parten con el tenedor. O sea,
sí, los locos están increíbles. Sí.
Si tienen la posibilidad de comprar y probarlo, de verdad que se parten con el tenedor. Bueno, y los pescados y los camarones también, unos camarones de tamaño generoso, el 36-40, vienen impecables, limpios. Así que un súper buen emprendimiento, un súper buen dato. Tienen despacho a domicilio casi todos los días de la semana a muchas comunas de Santiago. Así que una manera de seguir apoyando a las pymes que siguen naciendo, sí, pues. Siguen habiendo, hay muchas. Así que una buena opción, Playa Trijuan. Los pueden seguir en Instagram como @playa_trijuan para que puedan vitrinear ahí y ver todo lo rico. Así que, ¿viste? Podemos acompañar los mariscos.
Sí, pues los mariscos con el Zinfandel que recomendaba. Además, el tema del congelado es re importante. Hay gente que de repente como que le hace el kit y dice, no, está congelado. Pero la verdad es que si el congelado es bueno, a realmente baja temperatura, y los productos vienen efectivamente al vacío, la verdad que tú lo descongelas y está como recién sacado al mar, absolutamente fresco, en perfectas condiciones, y esto es lo que pasa con los productos de Playa Trijuan.
Sí, y lo otro que viene, como decías tú, con un congelado, el sistema de IQF, que no se pegan. Entonces uno compra, por ejemplo, un Kinder Reineta, y te sacas, puedes sacar un filete de reineta y no necesariamente descongelar todo el paquete. En el caso del atún, que también es un detalle, te venden el kilo de medallones de atún, pero cada medallón aparte viene sellado al vacío. Entonces tú sacas uno o dos los medallones que vayas a ocupar y puedes seguir manteniendo congelado el resto del kilo. Así que esto, la verdad que viene, como decías tú, muy bien presentado, muy bien empacado, así que una súper buena opción de mantener pescado y mariscos congelados en nuestras casas, sobre todo ahora que viene el verano, rico un ceviche, un tártaro o un pulpo grillado a la parrilla, una buena opción.
Después tienes que compartir la receta, la del pulpo. Eso que yo por lo menos no sé hacerlo, así que...
Sí, está publicada en mi Instagram.
Está publicada en mi Instagram.
Sí, búscalo en mi video de GTV. Tengo una receta de pulpo grillado a la plancha, a la parrilla, muy, muy rico ahí para que los auditores también la vean y la hagan. Fácil, perfecto. Con mantequilla, un poquito de ajo, cilantro y está listo.
Perfecto. Excelente.
Oye, y acuérdense que cortando aquí tenemos concurso para que se ganen un carmener de la Viña Ventisquero.
Perfecto, arroba Ale Sabores y Más. Alejandra Mulet, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días.
Gracias a ti, Polo. Que te bien, cuídate, chao.
Hoy varias cosas importantes que les quiero recordar. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM. Y hoy lo siguen haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior. Tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Airlife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira Airlife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Airlife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta tenemos Martes de Ciencias aquí en Aire Fresco. Espérenos.
La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela de Gobierno, presenta el Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, dirigido a quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional, a profesores, a comunicadores y a todos quienes quieran formar parte de un curso con profesores de excelencia académica y vasta trayectoria pública. Postula para la admisión de diciembre 2020 en posgrados.uss.cl.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Sabes qué tienen en común tu cena de hoy y tu plan favorito? Que sin agua no serían posibles. Este elemento es un recurso limitado en nuestro planeta, por lo que hacer un uso responsable del agua es esencial para tratar de poner freno al cambio climático. En apenas un siglo, la población mundial ha pasado de los 1.500 millones a los más de 7.700 millones de personas, multiplicando por 6 el uso de agua dulce, provocando estrés hídrico y escasez en algunas partes del mundo. La desalación digital, la depuración 4.0, la potabilización y la gestión inteligente del ciclo del agua son solo algunas de las innovaciones que nos ayudarán a afrontar un uso sostenible del agua de la mano de la tecnología. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes. Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Y pareciera que fue ayer cuando WOM llegó y se produjo una fuerte baja en los precios de los planes de telefonía móvil para todos. Hoy la compañía sigue mejorando los planes de todos sus clientes y entregando conveniencia ante todo. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos con Francisco Aravena para conversar de ciencias en esta tarde. Nuestro invitado va a estar ya conectado con nosotros en algunos minutos más, así que ahí ya haremos las presentaciones respectivas. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú, Pablo? ¿Cómo estás?
Todo bien, aquí andamos, todo bien, sin mayor novedad, muy intrigado, eso sí. Es bueno que esté acá para comentarlo. Sí, no sé si te acuerdas de la película 2001, y del libro, ¿no es cierto? 2001, una odisea espacial, sobre todo de la película, que es lo más famoso. ¿Te acuerdas de ese especie de monolito, esa estructura extraña que aparece de repente en medio?
Ya sé a dónde vas.
La gente, es una película antigua, ¿no es cierto?, de fines de los años 60, película de Stanley Kubrick, una de las grandes películas de la historia. Pese a que, no sé, hay gente que lo encuentra aburrida, yo no sé, bueno, hay gusto para todo, en realidad, pero da lo mismo, no es el punto. El punto es que se acaba de encontrar en una zona del desierto de Utah, del estado de Utah, allá en Estados Unidos, en la parte sur, un monolito parecido.
Que tú parecido llamas hogar, solamente. Estado, digámoslo.
Sí, pues un estado que es muy bonito, es muy bonito. y tiene muchos parques muy lindos. En términos de naturaleza, yo creo que ahí es prácticamente inigualable. Pero bueno, eso es un detalle. El punto es que se acaba de encontrar este monolito, esta estructura, que es una especie está hecho aparentemente de acero inoxidable, ¿no es cierto? Debe medir unos cerca de 4 metros, un poquito menos de 4 metros de altura, que es una especie de paralelepípedo, digamos, que puesto así de manera vertical. Y claro, hay una serie de videos que muestran a distintas personas que están ahí al lado de esta especie de monolito. Y el punto es que nadie sabe realmente de dónde salió esta cuestión. Están tremendamente metidos, Muchos dicen, bueno, esto es una especie de homenaje a Stanley Kubrick y a, la película 2001, Una Odisea Espacial, pero el origen de esto todavía no se sabe. Hay diferentes teorías y algunos creen que se lo adjudican, digamos, a un escultor, que es un escultor que se llama John McCracken, que tiene piezas parecidas a esta, es un artista norteamericano que ya falleció y tiene piezas parecidas a esta, pero no se sabe realmente, no hay certeza de si pertenece o no es una obra de este artista o de alguna especie de imitador de este artista que quiso también hacerle algún tipo de homenaje. El galerista de John McCracken dice, no, la verdad que no es ninguno de sus trabajos, no sabemos realmente de dónde salió esta cosa rara ahí en una parte muy remota de Utah. Está claro que alguien lo puso, a menos que haya sido, tal como el caso de 2001, una odisea espacial, algún extraterrestre puede haber sido también. Interrúmpeme nomás, sí.
Polo, te interrumpo porque ya está al teléfono nuestro invitado de hoy. Estábamos esperando que estuviera disponible porque obviamente está muy ocupado. Es el doctor Alejandro Afani, inmunólogo, director del Centro del VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y también es parte del equipo que trabaja con las pruebas en Chile de la vacuna de Sinovac, que es una de las tantas vacunas que están en periodo de pruebas en distintas partes del mundo. Y lo hemos contactado, la verdad, para pedirle un poco de ayuda, de orientación, porque ya hemos venido escuchando en las últimas semanas de anuncios preliminares de vacunas que ya estarían demostrando una eficacia de 90%, de 95%, etcétera. Entonces, yo creo que es importante y es interesante poder navegar en esta información de la mano de alguien que maneja muy bien el tema. Doctora Fanny, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, doctor?
Muchísimas gracias por tomar este llamado.
Bien, gusto de saludarlos.
Doctor, ¿qué significa cuando nos dicen que una vacuna se ha probado que es 90% o 95% efectiva? ¿Eso es un porcentaje extraordinario? ¿Cuál es el porcentaje tradicional de una vacuna como las que conocemos cotidianamente?
Ya, mira, hay dos cosas. Primero, a ver, tú sabes que todas las vacunas van pasando por distintas etapas y toman bastante tiempo desde que se diseña el modelo de una vacuna hasta que finalmente es aprobada para su utilización de manera masiva en los humanos. A veces pasan, y normalmente pasan años, ¿ya? En este caso, debido además a lo que es la pandemia y todo, se han aceptado muchos pasos para poder tener una vacuna lo antes posible y poder controlar la pandemia. Ahora, las vacunas normalmente se considera que son bastante eficaces cuando tienen una eficacia bastante buena, cuando tienen una eficacia superior a un 70%. ¿Cómo se mide la eficacia? Se mide de la siguiente manera. Básicamente, si tú, por ejemplo, tienes un universo... A ver, por ejemplo, en el caso de la vacuna que se había hablado de Pfizer, que se habían vacunado ya a más de 43.000 personas y se habían infectado, digamos, en el seguimiento, se habían infectado, creo que fueron 94 personas, pero de las cuales 90... eran las personas que estaban en el grupo del placebo y solo 4 eran que estaban con la vacuna. Por lo tanto, la eficacia se mide de esa manera, un 90% de eficacia, ¿me entiendes? De acuerdo a las personas que se infectan versus las que estaban en el grupo placebo con las que están con la vacuna propiamente tal. Entonces, todos los modelos hasta el momento ya habían mostrado muy buenos resultados en las fases preliminares, tanto 1 y 2, que son en todos los modelos animales, los modelos para medir eficacia y también seguridad en humanos, pero en grupos pequeños. Y la fase 3 contempla a gran escala grupos de miles de personas a nivel mundial y que de ahí se tiene que ratificar la eficacia y también la seguridad para poder finalmente ser aprobado. Ahora, evidentemente, todo lo que hemos escuchado ha venido directamente desde las mismas farmacéuticas que están investigando. Esto no quiero restarle la importancia que tiene, pero es fundamental que esto sea publicado ya en las revistas tradicionales, científicas, para ser ratificado y finalmente aprobado, ya sea por la FDA, que es de Estados Unidos, o la EMA, que es la europea. Normalmente aquí hay una carrera importante y las vacunas. En este momento hay más de 57 modelos de vacunas que están en investigación en distintas fases, pero en fases ya clínicas avanzadas, más de 15, y en fase 3 hay como 5 de estas vacunas que han mostrado buenos resultados, como es la de Pfizer, la vacuna Moderna, la vacuna CanSino, la vacuna Sinovac y la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson. Esas que te acabo de señalar son las que han avanzado más, sin considerar también la vacuna rusa, que te la nombro un poco aparte, porque esta no ha tenido tanta visibilidad por el mundo científico, sino que ha sido muy encriptada toda la información. Así que va a haber que esperar la publicación de científica de todas estas para poder. Sin embargo, yo te diría así en primera instancia que es bastante auspicioso, digamos, la información que viene de estas vacunas. También hay, olvidé nombrarte, la de AstraZeneca, que es la de Oxford. Ahora, todas estas vacunas son distintos modelos de plataformas de vacunas, no son todas lo mismo, porque hay distintas formas de plantear una vacuna, para no entrar en el detalle y confundir, porque técnicamente o científicamente es un poco más complejo. Lo importante es que han ido avanzando bastante bien, con seguridad, con eficacia. Hay que esperar estas publicaciones, y si todo va bien, yo creo que por lo menos la vacuna inicialmente, alguna de ellas, probablemente la de Pfizer, que está un poco más adelantada, tendría una aprobación a fin de este año o principio del próximo, y ya comenzar a vacunar por lo menos a la primera, a la gente que está considerada, se va a jerarquizar al personal de salud, a los adultos mayores, a las personas que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, pero y para ir masificándose de aquí a mediados de año, o sea, del año 2021. Así que ese sería más o menos el panorama que hoy día tenemos en términos de las vacunas.
Doctor, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Alejandro Afani, que es inmunólogo, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Un tema es el tema de la eficacia, ¿no es cierto? Que sí. En varias de estas vacunas ha demostrado ser tremendamente alta. Pero hay otros elementos de los cuales también que hay que tomar en consideración y que tienen que ver, por ejemplo, con el precio, el costo de las vacunas. Ahí hay muchas diferencias entre unas y otras de las vacunas candidatas. También los aspectos logísticos, las facilidades o dificultades que tiene cada una de las vacunas para poder ser en definitiva administrada a la población. Háblenos un poquito acerca de esa.
De los precios yo no podría hablar mucho, porque eso depende de las farmacéuticas, y eso va en relación directa a la plataforma de vacunas, porque hay algunas que son mucho más laboriosas que otras. Que por ejemplo las vacunas que son convencionales de pronto tienen más facilidad en la producción. Hay algunas que son mucho más difíciles, que tienen que producir. Por ejemplo, hay modelos como la de Sinovac, que es una vacuna de virus inactivado, que es una vacuna clásica o tradicional, como la de la vacuna de la influenza, por ejemplo. Pero hay otras como la vacuna Moderna, que es RNA mensajero, que es material genético, que a veces son más complejas de producir. Y la de Pfizer, bueno, que tiene un tema logístico que no es menor, que está usando vectores. Vectores son otros virus que no son patógenos para el hombre, que se utilizan como un medio de transporte del material genético, ¿me entiende? Entonces son vacunas que requieren a veces mucho más. El precio evidentemente va a ir de acuerdo a la complejidad en la producción de la vacuna y en los ensayos, la inversión que ha tenido en los ensayos de vacuna. Y el tema logístico, que tampoco es menor, porque la de Pfizer, claro, se demuestra la eficacia y es aprobada, pero requiere, por ejemplo, una cadena de frío de menos 70 grados, y eso significa que, por ejemplo, nuestra infraestructura no está preparada para masificar el ingreso y el transporte de una vacuna de esa naturaleza, que habrá que invertir, ¿cierto?, para poder contar con esa logística que hoy día no tenemos. Pero hay otras vacunas que son más termoestables y que requieren, como es el caso, por ejemplo, de las vacunas como la de influenza, que uno puede hacer el transporte con, como normalmente, a menos 4, o sea, refrigeración normal, y que no hay tanto problema con el tema de la cadena de frío, como es el caso de otras vacunas. O sea, todo va en relación a qué modelo de vacuna estamos hablando. El precio, la logística, y dependiendo de eso, que a lo mejor vamos a poder traer un poco de una, de otra, a lo mejor no todas de un modelo, ¿me entiendes? Porque, como te digo, son millones de vacunas y entiendo que nuestro país tiene considerado vacunar un número muy, muy importante de personas de manera escalonada.
Doctor, claro, en vista de las circunstancias, de la urgencia en la que nos encontramos y, como usted dice, de los protocolos que se han establecido de prioridad, de prevalencia, ¿cierto?, de prelación respecto de quiénes, qué grupos, qué personas deben ser vacunadas primero, por lo menos desde el punto de vista de las políticas públicas, de las políticas del Estado. ¿En algún momento estas vacunas, o muchas de estas vacunas, o algunas de estas vacunas, van a estar disponibles para el público general? Mi pregunta es si nos vamos a encontrar con el escenario en el cual, como pacientes o eventualmente, entre comillas, consumidores, debamos tomar decisiones respecto de qué vacunas ponemos. Porque nos pasa cotidianamente con las vacunas tradicionales que les ponemos a los niños, por ejemplo, que nos dicen, está la vacuna del laboratorio privado, está la vacuna ministerial, y qué sé yo, te explican que hay una diferencia, otra diferencia, no parecen ser diferencias demasiado importantes, pero cuando hemos sido testigos o estamos bombardeados de información de diferentes tipos de vacunas, diferentes tipos de tecnología que ocupan para combatir el virus, ¿usted cree que vamos a encontrarnos en esa situación de tener que elegir y tener que estar muy informado respecto de una serie de vacunas para este efecto?
No, mira, yo creo que el hecho que, por ejemplo, hoy día en Chile se estén probando y aprobado ya por el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, y por el Ministerio, protocolos de vacunas que se están probando, eso facilita las cosas. El hecho que, por ejemplo, el caso de la vacuna Janssen, que es la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca, que es la de Oxford, nosotros con la de Sinovac, junto con la Universidad Católica, etcétera, y me está faltando una, parece. Bueno, pero eso facilita que los países que donde se están utilizando, se están probando las vacunas, siempre tienen prioridad también para después la adquisición de las mismas. Entonces, en ese sentido también como país tenemos un camino avanzado y eso va a facilitar también. Y probablemente, como te decía, no va a ser una sola, sino que vamos a probablemente adquirir una o dos o más vacunas. Todo va a depender también del momento de la aprobación, porque tampoco se van a aprobar todas al mismo momento. Apenas se apruebe una, se haga la publicación científica, se apruebe por la FDA, bueno, esa va a ser la primera vacuna que vamos a tratar de tener, ¿no es cierto? Pero en la medida que vayan apareciendo otras, también de acuerdo a la logística que se requiera, se van a ir adquiriendo. Y también está el precio, por supuesto, que eso, bueno, se verá y cómo va a andar el tema del precio y lo que tiene presupuestado también el Ministerio para adquirir las vacunas.
Y en el caso, doctor, de la vacuna Sinovac, que se está trabajando, digamos, en estos estudios clínicos acá en Chile, ¿cómo ha avanzado eso? ¿En qué etapa está?
Mire, la vacuna Sinovac viene bastante bien expectada desde el punto de vista de los ensayos fase 1 y fase 2 que ya están publicados. Científica, que la publicación científica estuvo en una revista muy importante, en la revista Science, y la Universidad Católica, que tenía el contacto directo con los laboratorios chinos, esto de Biotech, y que es la de vacuna Sinovac. Es una vacuna, como les decía, de virus inactivado, o sea, bastante segura y bastante buenos resultados de eficacia en estas fases preliminares, y ha avanzado bastante bien, se está probando en Brasil y en varios otros países, y Chile es un país más, y como te decía, la Universidad Católica, pero la Universidad Católica contempla 8 centros más, aparte de ahí, para completar entre 2.000 y 3.000 pacientes en total en Chile. Ya fue aprobado por el ISP hace un tiempo atrás, se está avanzando bastante rápido en las aprobaciones, porque todo esto no es llegar y que llegue la vacuna y se coloca, ¿sí? ¿Me entiendes? Hay que cumplir varios procedimientos para cumplir con las normas sanitarias y correspondientes de punto de vista regulatorio para poder comenzar, que debería estar comenzándose probablemente ahora en el mes de diciembre. O a fin de mes, por lo menos la Universidad Católica tenía contemplado comenzar la próxima semana.
Perfecto. Doctor Alejandro Afani, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. El doctor es inmunólogo, director del Centro del VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado.
Que estén muy bien. Buena tarde, que estén bien.
Muchas gracias.
Pancho, un abrazo muy grande. Que esté muy bien. Hasta el jueves. Ahí nos juntamos nuevamente.
Chao.
Y nosotros nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, Lord Byron y El Amor Incansable y Fugaz. A continuación, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Luciano Cruzcoque. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna. Chao.